Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Sea exaltado el nombre del Señor en este día y siempre. Dios es bueno, reiteramos, Dios es bueno, su misericordia es para siempre y su verdad es por todas las generaciones. En ese nombre, Jesús, te saludamos, te bendecimos y oramos para que el Dios del cielo, que es generoso y que se complace en tener misericordia, te bendiga, sobre todo que use la palabra para iluminar tu interior, guiar tu vida, estimularte al amor y a las buenas obras. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica de estudio, el Salmo 119, versículo 133, y dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. Cada vez que leo esta oración me ministra. Y no lo digo por decirlo, porque lo he dicho muchas veces cada vez que comienzo a predicar. Porque digo, Señor, qué profundidad. Cuánta revelación hay en esa oración. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. Tenemos meses estudiando acerca de la vida del reino de Dios. Sucede que este es el propósito de la exposición de estos mensajes. El Señor nos dijo que muchos hermanos, un sinnúmero de hermanos se han sumado al Amanecer de la Esperanza. Hay hermanos que envejecen, se mueren, se mudan, viven circunstancias y pasan por la iglesia por un tiempo, son edificados y se marchan. Y llegan otros hermanos que se hacen parte de la congregación. Nosotros tenemos como ministros de Dios un deber, y es compartir con ellos todo el consejo de Dios. Nosotros somos una iglesia muy pequeña en el grande y muy grande cuerpo de Cristo. Pero Dios le asignó a cada iglesia una visión. Llámese visión, yo defino la visión como una aparición de Dios a una persona, ya sea un profeta, un ministro o a una iglesia, para a través de esa visión revelarle una asignación especial dentro de su plan general. Por ejemplo, Dios apareció a Moisés en Horeb y le encomendó ir y sacar a Israel de Egipto, traer ese pueblo al desierto y pastorearlo por 40 años, aunque él no lo sabía que eran 40 años. Esa era la visión de Dios con Moisés. Dios apareció a todos los profetas de la misma manera. Dios apareció a Eliseo, Dios apareció a Elías, en Elías en Horeb le dijo: úngeme a Eliseo, y así le pasó el manto a Eliseo. De esa misma manera Dios apareció también a Saulo de Tarso y le habló de lo que él llama la visión celestial, o sea, que él fuese el apóstol de los gentiles. A nosotros, al Amanecer de la Esperanza, el Señor nos dio una visión. nos diseñó en el cuerpo como un ministerio profético, apostólico. Profético porque profeta es aquel que tiene un mensaje de Dios para el pueblo. En ese sentido somos un ministerio profético. ¿Por qué? Porque el profeta lleva al pueblo a Dios. El trabajo del profeta es conducir al pueblo hacia Dios, hacia su palabra, hacia la obediencia, la armonía con Dios. Si ustedes piensan en los profetas del Antiguo Testamento, van a ver que los profetas llevaban a Israel a Dios por medio de la ley de Moisés. La escritura en el tiempo de los profetas era la ley dada por Dios a Moisés. Era el legado. Y ellos conducían a Israel a vivir la ley de Dios. No tanto las letras de la ley, sino el espíritu de la ley, que es la santidad de Dios, la integridad, la justicia social, cuidar al huérfano, la viuda, el pobre, no adorar otros dioses, sino el Dios verdadero. En fin, todo lo que conducía hacia Dios de corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Ese era el énfasis de los profetas llevando a Israel a Dios. Porque tenían, esa era la encomienda de Dios en el llamamiento de los profetas. De esa manera, Dios nos revela cuál es la misión de un profeta. Un profeta tiene un mensaje de Dios para el pueblo. Nosotros tenemos un mensaje de Dios para la iglesia. Amén. No es un mensaje nuevo, no es que la iglesia no tiene ese mensaje, claro. No es que tenemos un mensaje y la iglesia no lo tiene. No es el mensaje. Es igual que decir que cuando los profetas predicaban, Israel no tenía la ley. No. Israel tenía la ley. Lo que hacía el profeta era llevarlo a la ley. ¿Por qué lo llevaba a la ley? Bueno, a los que estaban en la ley, los afirmaba en la ley. A los que se apartaban de la ley, entonces ellos lo llevaban a la ley de Dios. Llámese la ley de Dios, la palabra de Dios. Porque no solamente llevaban a Israel al rito de la ceremonia, todo lo contrario. Ellos predicaron fuertemente contra la costumbre de Israel de irse a lo ritual. Este pueblo de labios me honra. Isaías, Jesús está citando a Isaías. Isaías lo que dijo fue: el temor de este pueblo es un mandamiento aprendido. Jesús lo dice. Dice lo mismo de otra manera, pero está citando ese mismo texto. Este pueblo de labios me honra. Su corazón está lejos de mí. O sea, no que Israel no tenía la palabra ni la revelación, no, sino que se había apartado de ella. No voy a decir que toda la iglesia está apartada del evangelio, no, si digo esto miento, no es así. Pero sí la mayoría de la iglesia le está sucediendo eso. Pero vamos a suponer que toda la iglesia esté viviendo en la verdad del reino. Todavía un profeta es necesario, porque el profeta no solamente habla a un pueblo que se ha desviado, sino al pueblo que es piadoso, que sirve a Dios para que continúe sirviendo al Señor. Amén. Para que no sea parte del Señor. Da la medicina preventiva entonces. De esa manera, la misión nuestra como congregación. Somos una iglesia como todas las iglesias. Evangelizamos, oramos, hacemos todas las funciones que hace la iglesia. Pero el énfasis de nosotros es que llevar a la iglesia otra vez al evangelio del reino de Dios. A vivir en la tierra como se vive en el cielo. Exhortando a la iglesia, consolando a la iglesia, edificando a la iglesia, pero siempre diciendo que Dios es el todo, que el fin debe ser agradar a Dios, que seguir la palabra de Dios, vivir todo lo que es de Dios. Si ustedes analizan nuestros mensajes acá, de todos los que predicamos acá, se van a dar cuenta que la intención siempre, y a veces no, ni siquiera lo tenemos ya pendiente, pero sí Dios lo tiene pendiente, que es llevar el pueblo a Dios, a su palabra, a lo genuino, a lo auténtico. La iglesia ha aprendido tanto de los hombres que ya lo de Dios les resulta extraño. Lo que es tan común en la Biblia, usted se lo predica y dice, pero ¿de dónde salió este con esa onda nueva? Onda nueva. Lo que pasa es que han aprendido tanto de los hombres que ya lo de la Biblia es nuevo para ellos, es novedoso. Amén. Entonces, aclaro esto para decir que Dios nos dijo que tenemos una responsabilidad con todos los hermanos de nosotros darles a conocer la vida del reino de Dios, que es nuestro mensaje. Una vez yo le dije al Señor, así un, le decía que nosotros predicamos el reino. Yo decía, yo predico el reino, algo así. Yo hablaba como que yo predicaba el reino, que se me encomendó el reino. Y Dios me corrigió, no, el mensaje de ustedes no es el reino. El mensaje de ustedes es la vida del reino. Y yo no entendía la diferencia. Dice, todo el que predica, y si el tema bíblico es reino, el mensaje de ustedes es que la gente viva esa palabra, como los profetas que llevaban a vivir esa palabra. No hablar la palabra, sino a vivir la palabra. Crear conciencia de vivir la palabra de Dios. ¿Por qué estamos predicando del orden? Porque todos perdemos el orden. Y todos hemos perdido el orden de una manera, de otra manera, en algún aspecto de nuestra vida espiritual. La iglesia en general, pues hay muchos como nosotros que han perdido parcialmente el orden y otros totalmente han perdido la brújula, ya no tienen un norte. Entonces, Dios dice a través del apóstol Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es nuestra encomienda. Quiero decir que Dios nos dijo que como hay muchos hermanos que se han sumado, que volvamos a predicar los mensajes de la vida del rey. Bueno, comenzamos a hablar del orden. No hablamos del orden exactamente como lo dijimos en el pasado, el mismo mensaje. Pero Dios usa otras ilustraciones, usa otros contextos, usa otras palabras, pero al final de cuentas está diciendo lo mismo. Amén. Yo me he puesto a analizar los mensajes de Pastor Manolo, que él no está pensando en eso. Pero Dios me dice, mira la ruta de Manolo. Fue la misma ruta que tú comenzaste al principio. Solamente que no va a repetir lo mismo. Él está diciendo el mismo tema, el mismo propósito del tema, pero nos está llevando, conduciendo por el mismo camino. Porque la palabra es rica, la palabra es multiforme, la palabra es un manantial infinito de sabiduría. Amén. Las formas son repetitivas, los caminos son aplicables a todo tiempo y a todas circunstancias. Por eso hay que predicar caminos y no formas. La religión pide muchas formas. La religión se concentra, como decía ayer en el discipulado, se concentra en un vocabulario. Ya no digas, no salude a los hermanos, Dios te bendiga. Eso está mal. Eso está malo, dice la religión. Eso está malo, porque ya somos bendecidos. En otra palabra, no me bendiga, ya yo soy bendecido. Eso es un vicio, un extravío, totalmente, y es religioso. Ese, en otras palabras, creer que con algo correcto estoy corrigiendo algo, cuando en realidad es una actitud incorrecta. Porque es cierto que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero también es cierto que cuando usted le dice a un hermano, Dios te bendiga, tú estás diciendo que la promesa de Dios se cumpla en ti. Cuando tú dices shalom, tú estás diciendo que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está contigo. Que toda palabra de Dios se cumpla. Así hacían los piadosos. Léanse el libro de Ruth para que vean el lenguaje de los piadosos, cómo decían, el Dios te bendiga, la bendición de Dios sea contigo. Shalom es Dios te bendiga, Dios te prospere, todo lo que sea de Dios se cumple en ti. Pero el religioso quiere cambiarlo de una forma a otra forma. Te puede decir, no digas, voy para la iglesia, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia son los hermanos, y eso es verdad. Pero hacen una religión de eso, porque eso es semántico. Si yo digo voy para la iglesia, ya la gente ya es como si voy al templo. Lo mismo, la gente entiende, no son las palabras. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con eso? Yo no estoy diciendo con eso que no es bueno usar lo correcto. Estoy diciendo con eso que no hagamos una religión de un vocabulario, porque es una religión y otra religión. No, prediquemos principios, prediquemos caminos. Israel, a Israel Dios le reveló las obras. A Moisés le notificó los caminos. Los caminos es la conducta, el propósito, el espíritu de la palabra, donde te lleva la palabra. La Biblia, Salmo 119, habla del camino de tus mandamientos, el camino de tus juicios, el camino de tus preceptos. Pablo dice, el fin del mandamiento es el amor. El fin es el telos, el objetivo, el fin del proceso donde te quiere llevar el mandamiento. El fin de la ley es Cristo. O sea, el camino de la ley es Cristo. Porque la ley me desemboca en Cristo. Cristo es el cumplimiento final de la ley. La consumación de la ley. Amén. Entonces, yo les insto a todos ustedes, a mí mismo, a los predicadores aquí, no se concentre tanto en formas, prediquen caminos. Caminos, los caminos te llevan a formas también si tú quieres. Pero es importante, porque hay gente que se queda, cuela el mosquito y se traga el camello. Se queda en algo irrelevante. Lo importante es el camino de Dios. El evangelio es el camino de Dios. La vida del reino es el camino de Dios. Llámese la vida del reino hacer todo aquí como se hace en el cielo. Llámese la vida de Dios cumplir el propósito de Dios con el cual envió a Jesús, que llevarnos a Él, redimirnos. La redención es un medio, no es el fin. El fin es que llevemos la imagen del Hijo. Dice que nos libertó del pecado. Pero el libertarnos del pecado es el medio. El fin es para que seamos siervos de la justicia de Dios. Entonces, estamos hablando del orden. Y no me digas nunca que ya tú lo sabes. Porque tú no sabes nada. Ni yo tampoco. Pidámosle a Dios que tenga misericordia. Hoy voy a seguir en el mensaje del orden, pero voy a hablar de gobierno y autoridad dentro del mismo tema del orden. Si hay algo importante en el orden, es la autoridad y el gobierno. Yo quiero leer un texto, un pasaje que es muy conocido, y voy a basarme en ese pasaje. Romanos capítulo 13. Y yo le ruego a Dios que al exponer esta palabra, usted y yo entendamos más allá de las letras. Porque aquí hay una revelación. Escúchalo bien. En este pasaje hay una revelación. Escuchen. Que está en las palabras. Pero si nos limitamos solamente a las palabras y al contexto, no vamos a entender lo que dice ahí. Porque ahí dice más de lo que dice el contexto. En otras palabras, más de lo que es aplicable en el contexto. Aquí hay una revelación que no solamente se limita al contexto de lo que Pablo quería enseñar o corregir, sino que es algo que tiene que ver con la manera de ser y de pensar de Dios. Es más allá. Porque una palabra puede tener un contexto y puede ser dicha en un contexto, pero muchas veces dice más allá que lo que dice el contexto. En otras palabras, no solamente es aplicable al contexto, es aplicable a todo, porque es una manera de pensar de Dios. Por ejemplo, Romanos 13, 1 en adelante, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. El original dice: es un diácono de Dios. Diaconía es la palabra que usa cuando habla de servidor. vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, conclusión, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No solamente por causa del castigo. Aquí entra la conciencia. Ja. Y sigue diciendo: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muy bien, este texto es muy leído para, se usa para enseñar que hay que someterse a toda autoridad, como dice ahí. Yo no voy a negar el contexto, lo que quiero decir que aquí hay una revelación que no es aplicable solamente al contexto. Aquí está diciendo más que someterse. Aquí está hablando, aquí vamos a analizarlo, está hablando que es una manera de Dios ser y de Dios pensar. Por ejemplo, en el gramaticalmente, aquí, gramaticalmente, cuando dice no hay autoridad sino de parte de Dios, de parte de Dios, no está hablando solamente de las autoridades civiles a las cuales el apóstol está mandando a que nos sometamos. Cuando dice porque no hay autoridad sino de parte de Dios, es que la autoridad se origina en Dios. Yo no estoy diciendo que el único que tiene autoridad es Dios. Estoy diciendo más que eso. Estoy diciendo que el que originó la autoridad y el diseño de autoridad fue Dios. No lo inventaron los hombres. No es un criterio humano. No es una manera correcta de hacer las cosas o un medio efectivo de lograr propósitos en toda organización o en todo proyecto. Estoy diciendo más que eso. Trate de abrir los sentidos. Porque lo importante del reino de Dios es entender la revelación. Para usted entender el reino de Dios, su referente no debe ser nada de lo que usted ve en la tierra, porque nada de lo que ve en la tierra se parece a lo que Dios quiere revelar. Por ejemplo, como dije días atrás, si usted piensa en eternidad, usted no puede entender la eternidad en la tierra, porque en la tierra nada es eterno. ¿Cómo usted puede entender? Por eso los hombres, los niños, ¿y quién hizo a Dios? Usted no lo puede entender. La eternidad no llega a esta mente finita. ¿Cómo usted va a entender a Dios en su eternidad si todo lo que hay a su alrededor muere y se acaba y termina? Es imposible. La eternidad solamente se entiende por revelación. Que Dios te revele lo que es eternidad. Y cuando Dios te lo revela, llega a ser fe para ti. Y hacer fe, tú crees que Dios es eterno y que existe la eternidad en Dios. Así pasa lo mismo acá. Tú no vas a entender autoridad si tú no te sales del mundo. Aunque en el mundo hay muchas cosas que nos hablan de autoridad, porque voy a hablar de eso, tienes que remontarte más allá. Y las implicaciones, cuando llegue el momento de aplicar la palabra, tú no vas a entender lo que Dios demanda de ti en cuanto a la autoridad si tú no entiendes el origen de la autoridad. Esto es más de lo que tú has entendido y yo he entendido, y más allá de lo que se ha predicado. Es más allá. Y perdone que hable tan tajantemente, porque quiero en otra manera pedirle a Dios que meta algo en la cabeza. Porque cuando tú lo entiendas, y digo que lo entiendas, no que lo entiendas intelectualmente, que tú lo entiendas en tu corazón, tu vida va a cambiar totalmente en el orden de autoridad. Va a cambiar totalmente. Absolutamente va a cambiar. No hay autoridad sino de parte de Dios. Quiere decir que la autoridad no pertenece a los hombres. Ahora, ¿qué tú estás entendiendo cuando yo digo que no pertenece a los hombres? Bueno, que tú siempre has entendido que Dios está la autoridad por encima de todas las cosas, que Dios quita y pone gobierno. Yo no te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo eso. Eso no es lo que Dios quiere que tú entiendas. Dios quiere que tú entiendas que a veces lo puedes entender porque el lenguaje humano queda muy corto para lo que yo veo. Cuando no existía, siempre ha existido autoridad. Porque la autoridad es eterna. ¿Sabes por qué es eterna? Porque Dios es la autoridad y Dios es eterno. Pero la autoridad no nace en ninguna criatura, ni ángeles, ni querubines, ni serafines, ni arcángel. La autoridad como orden nace en Dios. Si tú amas a Dios y tú respetas a Dios, entonces tú vas no solamente a someterte a la autoridad, tú vas a amar la autoridad, amarla, sea que me convenga o no me convenga, que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, si viene de Dios yo la amo, porque nació de Dios, y si nació de Dios tiene un origen perfecto. Aunque los hombres no lo practiquen así, nació en Dios. Y lo que nace en Dios no solamente debe interesarme, lo debo amar y debo respetarlo y debo temerle porque viene de Dios. ¿Entienden el concepto que se origina en Dios? No es una idea de nadie. Estoy diciendo Ni de Miguel, ni de Gabriel, ni de los querubines, ni de los serafines, ni de los arcángeles. No nació en ninguna mente, aunque sea perfecta, refiriéndome a los ángeles. Nació en Dios. En otras palabras, si Dios es eterno, la autoridad es eterna, porque Dios es la autoridad. No estoy filosofando. No estoy hablando de palabras ahí, buscándole rejuego a las palabras y convenciendo con palabras y juego de palabras. Estoy diciendo que si Dios es eterno y Él es la autoridad es eterna. Todo lo que es de Dios es eterno. La Biblia dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. La justicia es eterna, la santidad es eterna, la verdad es eterna, el amor es eterno. Por eso nunca deja de ser. ¿Entiende el concepto de eternidad? Entonces, no, por favor, tú eres espiritual. Tú naciste de arriba. Tú naciste del cielo. Yo nací del cielo. No vamos a entender a Dios si no nos elevamos al cielo. Por eso Dios nos hizo nacer de nuevo, pero nos hizo nacer del Espíritu. Dios es Espíritu. El que se une con el Señor es un Espíritu con el Señor. Pero Jesús dijo que hemos nacido de lo alto, de lo alto. Cristo vino de allá, hizo una obra aquí para llevarnos allá. Y cuando hablo de allá, no estoy hablando tanto de vivir en el cielo, sino vivir el cielo. No tanto vivir en el cielo, sino vivir el cielo. Y se sobreentiende que desde que nacimos de nuevo, nosotros debiéramos de ya haber comenzado a vivir el cielo. Porque vida eterna no es simplemente inmortalidad. Vida eterna, según 1 de Juan 1, dice: y la vida se manifestó, y la hemos visto, y la hemos recibido. Es la vida que Dios nos dio en el Hijo. En otras palabras, la vida es eterna porque Dios es eterno. Y la vida eterna es la que Dios ha vivido desde que Dios es Dios, desde la eternidad. Y esa vida llegó a ti, ya llegó a ti. Tú eres mortal. Pero aún cuando tú seas inmortal, todavía tú no eres eterno. Dios es eterno. Pero tú recibiste una vida que no es la tuya, ni es la de Gabriel, de Miguel. Es la vida de Dios. La vida de Dios. Saca de la cabeza que no me voy a morir nunca. Eso no es vida eterna. Es cierto que no te vas a morir nunca. Después que Cristo venga, Y venga la glorificación. Pero olvídate tanto de ese asunto. No vas a entender vida eterna hasta que no te quites de la mente andar detrás de Dios para no morirte nunca. Quítate eso de la cabeza. Es cierto que no te vas a morir nunca, pero si anda en pos de eso, estás corto, estás miope, estás ciego, no entiendes nada. Dios no te salvó para vaciar el infierno ni para llenar el cielo. Te salvó para la alabanza de su gloria. Se salvó como Dios nos está predicando, para el agrado de su corazón, para que llevemos la imagen de su Hijo, para hacernos eterno con su propósito. Hablar de reino es muy bonito. Predicar de reino más hermoso. Aparentar vivirlo engaña. Pero la verdad que tengo muchos años en eso. Y son muy pocos los que conozco que en realidad están comprometidos con el reino de Dios. Porque como Dios ha predicado hasta el cansancio, mientras seamos emocionales, mientras estemos como los animales que solamente andan buscando suplir necesidades en la tierra, no vamos a elevarnos al Espíritu, amados. Y ahora hay muchos predicadores que están diciendo: ¿qué cielo ni cielo? Aquí vivimos una realidad. Claro, vivimos una realidad porque dejamos la de Dios. Cuando volvamos a la de Dios, se termina esta realidad. Me estoy comunicando. Yo le pido a Dios que te meta esto entre los ojos y los oídos hasta que llegue al corazón. Porque ya Dios no está revelando en parte. Ya Dios no está revelando en parte. Ya en Cristo Jesús Dios lo está revelando todo. El Evangelio es el apocalipsis de Dios. Dios ha corrido la cortina para que se vea todo lo que hay de aquel lado de Dios. Una cosa sí he alcanzado y lo testifico, y es que no me conformo a esta vida. Estoy rebelde frente a esta vida. Lloro, gimo, clamo, me humillo, vuelvo a lo mismo y le digo a Dios: no, 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 no. No seré carnal, aunque lo sea. Pero me rebelo contra eso. Así como el diablo se rebeló contra Dios, yo me rebelo contra la carne. Me rebelo contra el yo. Me rebelo contra los apetitos carnales. Me rebelo contra mis debilidades. Me rebelo contra el mundo. Porque quiero a Dios. Soy espiritual. Soy espiritual. Y aunque tengo un cuerpo carnal, soy espiritual. Y aunque la carne quiere tener gobierno en mi vida, yo sé que mi Redentor vive. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y voy a clavar mi carne con sus deseos cada día, aunque solamente haga eso en este mundo. Quizás un día cuando vaya a morir la carne me diga: no me venciste. Y yo le voy a decir: pero hice contigo lo mismo que hice con el diablo. Te resistí. Porque la Biblia no dice que venza al diablo y el diablo está vencido. Resistite al diablo y huirá de vosotros. Yo no puedo vivir la glorificación porque no ha llegado. Pero puedo vivir la santificación, que significa aborrecer lo malo y amar a lo bueno. Pero estamos hablando de orden y de gobierno. Y el orden comienza cuando yo me someto al gobierno. Nadie tiene orden y no se somete al gobierno de Dios y al que Dios ha establecido. Basta de causarle tristeza a Dios, cuando el fin nuestro es agradarlo. A Dios no le preocupa que yo sea débil, ni tú tampoco. Le preocupa que tú te conformes con la debilidad y te sometas a ella. Pero mientras tú tengas deseo de lucha y de rechazo y de resistir y estés clamando a Dios, es como si tú vivieras la perfección, porque tú la deseas, tú la anhelas. No hay autoridad sino de parte de Dios. Olvídense de la aplicación a los gobernantes, que es lo que Pablo está diciendo aquí. Esto dice más allá de las palabras. La autoridad nace en Dios, origina en Dios y pertenece a Dios. Yo voy a seguir esto en diferentes mensajes. Me voy a basar aquí. De modo que quien se opone, dice aquí, y las que hay por Dios han sido establecidas. Miren ustedes, ahí establecidas en el original, lo que quiere decir es, sí, lo que quiere decir, las que existen, en el original quiere decir, las que existen, o sea, las existentes, se mantienen, dice, se mantienen ordenadas por Dios. Y ahí la palabra está establecida por Dios, es ordenada por Dios. Pero cuando dice ordenadas por Dios, no interprete simplemente que es un mandamiento de Dios. Que es un establecimiento porque Dios lo mandó y lo hizo. Es más que eso. Naturalmente yo puedo deducir que si Dios lo ordenó, porque aquí así lo quiso con su palabra, ya es voluntad de Dios y no hay que seguir hablando. Pero yo te quiero meter más allá. Dios no ordenó las autoridades para simplemente que todo funcione bien. Es un resultado. No estoy diciendo que eso no es importante, que todo funcione bien. Como dice Pablo, oren por las autoridades y para que todos vivamos quietamente. Bien, es un resultado de someterse, que hay paz y armonía. Pero si te quedas ahí, te vas a perder y no vas a entender. No es tanto que conviene. No es tanto que es un mandamiento. No es tanto que hay que obedecerlo. Es que tiene la naturaleza de Dios. La autoridad tiene no solamente la aprobación de Dios, tiene la naturaleza de Dios. Se origina en Dios, tiene la naturaleza de Dios. Fueron ordenadas por Dios. Porque yo puedo hablar lógicamente. Por ejemplo, voy a irme por toda la Biblia para que vean el diseño de Dios. Yo no puedo usar otra palabra porque fue la que Dios me dio. Ustedes han oído muchas veces la palabra diseño. Y yo cuando dije, Señor, ¿de qué manera? Yo tengo aquí como título, porque no hay autoridad sino de Dios, para decir lo que quise decir, que no sé si lo dije. Y no sé si usted entendió lo que yo quise decir, ni tampoco sé si yo dije lo que quise decir. Pero oro a Dios que Dios tradujo en el Espíritu. Pero creo que en el Espíritu hice un intento. Cuando yo puse aquí, la primera división de mi sermón es autoridad, dos puntos, diseño de Dios. La palabra diseño se queda muy corta, muy, muy corta. Pero como hay que elegir una palabra que revele, esa fue la que Dios me dio. Ya saben ustedes que yo puedo decir autoridad, dos puntos, naturaleza de Dios. Autoridad, dos puntos, forma de pensar de Dios. Autoridad, dos puntos, eterna como Dios. Pero para poder estudiar, me vino la palabra diseño. Porque el diseño es Dios. Le voy a decir lo que es un diseño. Yo busqué en el diccionario de la lengua castellana lo que es diseño. Y dice, diseño es un proyecto o plan con una concepción original de un objeto u obra destinada a la producción en serie. En otras palabras, un diseño es un modelo, así es la palabra. La Biblia en el Antiguo Testamento usa varias veces la palabra diseño. Y está la palabra tabnir en hebreo, que se traduce estructura y por implicación modelo, algo parecido, descripción, diseño, esa palabra, imagen, un plano. Quizás usted lo puede entender mejor en el diseño de una ropa. La gente dice, los diseñadores hacen un patrón de un vestido y dan el patrón, inclusive lo hacen con papeles y cosas así, hacen el papel y hacen un modelo, hacen uno, hacen el primero y dice como este son todos. Y entonces de ese salen por todas las tiendas en el mundo entero el diseño de ese vestido. Por ejemplo, la Biblia usa la palabra diseño para cuando Dios le dio el tabernáculo a Moisés en Éxodo 25, oye, dice, hacedme un santuario. Vamos a buscarlo para que vean un poquito. Éxodo capítulo 25. En el versículo 8, hacedme a un santuario, yo habitaré en medio de vosotros. Y dice el 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces Dios le mostró a Moisés un diseño del tabernáculo y de los utensilios. O sea, cada uno de los muebles hubo un diseño. Y Moisés, es como un plano, Moisés vio el dibujo o la imagen, no sé, como Dios se lo mostró, y dice, así voy a hacer el tabernáculo, igual. En el capítulo 39-40 de Éxodo, el final de este capítulo, dice que vio Jehová lo que Moisés había visto. Y dice que fue desde el principio y vio el arca. Y dice, y Moisés lo hizo de acuerdo a como Dios se lo mandó. Estoy parafraseando. Y así fue por cada mueble. Y dice, conforme a como Dios se lo diseñó. Conforme. Y repite muchas veces que Moisés hizo todo, cada mueble, de acuerdo a como Jehová se lo mostró en el monte. Y Dios estuvo tan agradado con Moisés que la gloria de Dios descendió. No tengo el tiempo porque me detengo ahí, me voy a detener en eso. Pero es bueno que usted entienda lo que es un diseño. Y cuando se sigue, lo voy a leer. Es que no. Sí, no. Es que nos tiene que impresionar lo que Dios nos quiere enseñar. Miren, capítulo 39. Dice el versículo 32. 32. Dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo, del testimonio de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, su corchete, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero ceñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas y el propiciatorio y la mesa y todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, todos los utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada al tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas, las
las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, y las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y la vestidura de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. En conformidad, o sea, de acuerdo a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel toda obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. O sea, de acuerdo al diseño lo hicieron. ¿Qué pasó más adelante? Ahí todo el capítulo repite lo mismo, y al final dice lo que ocurrió. Dice versículo 33. Dice: y finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés su obra de acuerdo a todo. Dice el 34: entonces hubo una nube, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel y de todas las jornadas. Todo lo hizo Moisés de acuerdo al diseño. Y Dios, cuando se terminó el proceso, usando la aplicación de los mensajes de Pastor Manolo, cuando terminó el proceso, al final, ¿qué ocurrió? De acuerdo a la palabra, a ver si los estudiantes están atentos. ¿Qué pasó cuando terminó la última etapa del proyecto? Dios se satisfizo. ¿Y qué hizo cuando estuvo contento? Hizo descender la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor. En otras palabras, hay una sola manera de agradar a Dios, y es haciendo todo de acuerdo a su diseño. Dios, en todo proyecto, en toda ingeniería, usando los términos que ha usado el siervo, en toda ingeniería, en todo plan, Dios tiene un diseño. Y dice: háganlo de acuerdo al diseño. Si nosotros no respetamos el diseño divino, sucede que cuando se vaya a sacar una copia del diseño, está distorsionada, está alterada, y ya no puede seguir el modelo del diseño. ¿Ven por qué la obediencia le ayuda a Dios a cumplir su propósito? Esto no se trata de legalismo, se trata de que Dios es perfecto. Y cuando hace un diseño, ¿qué es un diseño? Es algo, es un modelo que se va a reproducir para que siga, se siga reproduciendo el modelo. El orden es el diseño divino. La autoridad es no solamente importante, es vital, fundamental. Posiblemente lo más importante del orden es la autoridad, porque ahí comienza la preservación del orden. Gobierno preserva. ¿Por qué Dios es tan celoso con la obediencia? La obediencia tiene que ver con gobierno. La obediencia tiene que ver con gobierno. La desobediencia es una rebelión contra la autoridad de Dios, que es su palabra. Por eso dice: ¿por qué los que gobiernan hoy en la tierra son diáconos de Dios? Ellos no están recogiendo ofrendas ni llevando a la Santa Cena, pero ahí dice la palabra: son diáconos, o sea, son servidores de Dios. ¿Por qué servidores de Dios? ¿Acaso los gobiernos sirven a Dios? Digan, ¿Están siguiendo el camino de Dios? No, la mayoría están totalmente extraviados, rebeldes a Dios. Pero están siguiendo un diseño de autoridad que en la tierra logra un propósito, que vivamos en paz, tranquilamente, en orden, hasta que llegue el reino de Cristo. Esto es como una medicina preventiva, algo temporal, una medicina temporal hasta que haya una cura, que es el reino de Dios cuando el Señor venga. Es más bien de preservación, pero como es el orden, nació en Dios, el orden de autoridad, entonces ellos son siervos de Dios porque están obedeciendo a un diseño. Está distorsionado, pero todavía sigue un diseño de que tiene que haber un gobierno, una autoridad. Ahora, vengamos entonces nosotros ahora al Génesis. Otra vez ahí donde está el plano, porque Génesis es como el plano de todo lo que vino después. Sin el Génesis no se puede entender nada en la Biblia, amados, porque es el principio, es el origen de las cosas. Ahí comenzó Dios a revelarse. Muy bien. Fíjense, yo cuando comencé a hablar del orden, comencé en el Génesis 1. Pastor Manolo, de la misma manera, comenzó a hablar del proceso y está metido ahí en el 1. Miren, ¿sabes los mensajes? Yo recuerdo cuando prediqué los más de 50 mensajes de Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, me fui a Génesis. Ahí está el modelo, todo está ahí, ahí está la revelación original. Escuchen ahora. Yo no voy a repetir, a leer todos los textos que ya ustedes conocen, de cómo Dios, la tierra estaba desordenada, vacía, oscura, y Dios lo primero que hizo sea la luz, porque Dios es luz, habita en luz inaccesible, y Dios no se lleva con las tinieblas, Él hizo la luz. Es una revelación que ya ustedes han escuchado muchas veces en diferentes mensajes, por diferentes predicadores, pero ahora, Dios estableció el orden, ya ustedes saben. Comenzó a separar, a unir, y ahí hizo en los 6 días todas las cosas. Y dice la Biblia que acabó Dios en el día séptimo su obra y descansó Dios en el día séptimo. Ahora, fíjense ustedes cuando el Señor termina su proceso de creación. Miren el versículo 26 en adelante, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Escuchen, y señoré, diga, gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrasa sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ¿lo qué? Los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Ahora viene, sojuzgadla, otra palabra, gobiérnenla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escuchen, amados. Dios estableció el orden. La luz, y en cada día de la creación por la palabra, fue ordenándolo todo, hizo la tierra. El propósito de hacerlo todo era hacer una casa al hombre en el planeta. El hombre es la cabeza de la creación de Dios y el propósito de la creación. Hay un científico molecular que decía que si el hombre no existiera sobre la tierra, y tuvieran todos los animales tal como están, no, la tierra no tuviera sentido. Todos los animales, todas las, y, no, y que el hombre no exista. No tiene sentido. El hombre es que le da sentido a la creación. Y eso no es un asunto que se ve por observación. Se está revelado aquí en la palabra también. Ahora, ¿creen ustedes que es una casualidad que inmediatamente Dios hace al hombre y lo bendice? Lo primero que le da es el gobierno. Enseñorense. En otras palabras, ¿qué hago yo con establecer un orden en la creación si
no establezco mi orden, mi gobierno en la vida del hombre. O sea, toda autoridad viene de Dios. Ahora, Dios toma el diseño del cielo, que Él es la autoridad en el cielo y en todo el universo, y toma el mismo modelo de Él como cabeza, el diseño. El diseño es Dios. El diseño no es una teología. El diseño no es tanto una doctrina. El diseño es una persona. Dios es la persona. Dios es el diseño. ¿Por qué Dios es el diseño? Dios es el diseño porque Dios, tal como piensa, así actúa. ¿Qué yo dije? Tal el pensamiento de Dios, así es Dios. No se puede decir del hombre así. Aunque el proverbio dice que tal el pensamiento del hombre, así es el hombre. Pero el hombre cambia de pensamiento cuando le conviene. El hombre puede estar convencido, dar la vida por algo, y cuando le dice, tengo un milloncito, sí, no está bien, entonces. Inmediatamente cambia. Un beneficio y cambia. Todos los conceptos cambian cuando me ofrecen algo. Es como el mesero que tenía prejuicio con los judíos. Y entonces llegó un judío y él en un restaurante y él dijo, a este no le voy a servir porque estos son los que mataron a Jesús. Entonces fue y estaba sentado judío y no le hacía caso el mesero. Y el dueño se dio cuenta y dijo, ve si sirve al Señor aquel. No, no lo voy a hacer porque él es judío y qué importa que sea judío. No, que ellos mataron a Jesús. Dice, bueno, es que tú tienes que servirle porque así tiene que ser. Si no, te despido. Entonces de mala gana fue y le sirve al judío. Y el judío cuando terminó todo se dio cuenta del asunto y cosa muy extraña, le dio una propina de $100. Muy extraño es. Y entonces el judío se va. Entonces se acerca al dueño del restaurante y le dice, oye, ¿cómo te fue con el judío? ¿Qué tú crees ahora de los judíos? Bueno, tengo que admitir que no mataron a Jesús, pero sí, sí lo torturaron. Ya bajó. Así es el hombre. Así es el hombre. Los políticos ofrecen una cosa y después hacen otra cosa. Todo es beneficio. Dios no es así. Se puede quebrar en dos el universo y Dios siempre será siendo el gran yo soy. El que es, el que era y el que siempre ha de ser. En Él no hay sombra de variación. ¿Saben ustedes por qué Dios no cambia? Porque no necesita cambiar. Porque Él es perfecto. Y lo perfecto no se cambia. Dios no teme cambiar. Porque Dios no puede ser vencido de lo malo. No teme a fracasar. Por eso no hace nada evitando el fracaso. Como tú y yo. Acuérdate, si no te metes en la mente de Dios y camina con Él por toda la eternidad, no lo vas a entender. ¿Y saben ustedes cómo ustedes pueden caminar con Dios y meterse en su mente desde la eternidad? Usted tiene la mente de Cristo, siga a Dios con la mente de Cristo y va a llegar allá y lo va a entender. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Entonces, ¿qué hizo Dios con la tierra? Trajo el mismo diseño del cielo. El diseño es Dios. El diseño es Dios. Escuchen. Escuchen. No es tanto que Dios tiene un camino. Dios es el camino. No es tanto que Dios tiene un propósito. Dios es el propósito. No es tanto que Dios tiene un diseño. Dios es el diseño. Miren, ¿escucharon y entendieron los 50 mensajes que prediqué del texto Oye Israel, Jehová tu Dios uno es? Y el libro Para que Dios el Todo, que está basado en que Dios hizo el universo tomando a su propia persona. Dios lo va a crear.
Dice que todo lo hizo en Cristo, pero Cristo es la imagen de Dios. Así que Dios tomó su propia imagen, que es Cristo, y dijo, bueno, voy a hacer el universo con poder, que salga de mí el poder. Voy a hacer el universo, como dice la Biblia, y todo hecho fue con sabiduría. De mí saca la sabiduría para hacer el universo. Dice que todo fue hecho con ciencia. Tomó su ciencia para que fuera hecho el universo. Y entonces cuando tomó todo lo de él, dijo, y tiene que ser con mi palabra. Así que salga de mí la palabra, y los cielos fueron hechos por la palabra de Jehová. O sea, Dios se tomó a sí mismo para hacer el universo. Por eso él lo llena todo. Dar un aplauso. Alábale. ¿Saben ustedes por qué Dios es el todo? Porque es el todo. Dios es el todo. Él todo lo llena. Por Él, en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, cuando Dios va a hacer algo, se mira a sí mismo. Y todo lo que Dios hace sale de su corazón, sale de su pensamiento, sale de su manera de sentir, que es perfecta, gloriosa, buena, noble, justa, verdadera, como tú quieras decir. Y entonces, por eso todo lo que hizo es bueno en gran manera. Por eso se deleita en lo que hizo. Dios no se deleita simplemente porque es feliz. Dios no solamente se deleita porque es el fin de todo lo que hace. Dios se deleita porque lo que hace conforme a Él, y se conforme a Él, es perfecto. Y si es perfecto, Dios se deleita en lo que es como Él, perfecto. Amén. Otro intento para que tú entiendas, a ver si entiendes. Parece que estoy jugando con las palabras, pero no estoy jugando con las palabras. Dile, pídele a Dios, Señor, dame revelación. Si Dios es el todo y yo te llevo a Dios, te estoy llevando al todo. No a una parte, te estoy llevando al todo. Dios, nada de lo que hace es ajeno a su propia persona. No es que todo lo que Dios hace está relacionado con Él. Todo lo que hace procede de Él, de su persona, de sus pensamientos, de su manera de ser, de su carácter, de su imagen. Dice que todo el que predica quiere convencer. Porque si predica en el Espíritu, el trabajo del Espíritu Santo es convencernos. Pero yo no quiero convencer a nadie, no lo quiero convencer, simplemente para que evite consecuencias. Te puede decir, el que somete a autoridad está bajo bendición y se evita de muchos problemas. Si eso es lo que entendiste, estás perdido. No es porque la autoridad es necesaria para lograr objetivos. No es porque tiene bendición. Es porque procede de Dios. Si no lo entiendes aquí, te quedaste limitado. Si a ti se te reveló quién es Dios, y tú naciste de Dios, y tú amas a Dios, y tú admiras a Dios, y tú respetas a Dios, entonces todo lo que es de Dios, no solamente lo vas a obedecer, lo vas a amar, y tú vas a querer ser como ese modelo que Dios estableció. Escuchen ahora este pensamiento. Dios a nadie le entrega su gobierno si no piensa como Él. Demuéstremelo, pastor. Otra vez volvamos a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y después dice que se para que se enseñore. En otra palabra, primero tiene que ser a mi imagen para que yo le entregue el gobierno. Después dice el versículo 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, y dice: sujuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, Dios no le entregó a Adán el gobierno hasta que no lo hizo a su imagen. Porque si a alguien le entregan el gobierno sin tener la imagen de Dios, ¿saben ustedes lo que va a pasar? Lo que pasa, lo que está pasando en la iglesia hoy con los ungidos carnales, lo que está pasando con los políticos diabólicos que hay en el mundo, porque reinan sin el Espíritu de Dios, sin la mente de Dios, sin la imagen de Dios. ¿Saben ustedes cuando el Señor le dijo a Jesús: ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies? ¿Cuándo se lo dijo? No se lo dijo cuando nació en Belén de Judea. No se lo dijo cuando, después de la Santa Cena. Se lo dijo después que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Fue a la tumba. Y el padre duró 3 días examinando la vida de Jesús. ¿Por qué 3 días? Pregúntaselo a él. Quizá porque dijo: el día primero, en el nombre del Padre. El día segundo, en el nombre del Hijo. Y el día tercero, en nombre del Hijo. ¡O lo resucito! No sé por qué. Pero fue 3 días. Pero en 3 días examinó la obra de Cristo, desde que se formó en el vientre de María hasta que entregó su espíritu en la cruz. Y cuando Dios lo vio al segundo Adán, que era perfecto, dijo: te entrego todo dominio, toda autoridad en la tierra. El Salmo 2: te entrego como herencia a las naciones. Ven, siéntate a mi diestra. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora miren ustedes lo que hace Dios cuando llama a una persona al ministerio. El que no es llamado primero a la santidad jamás ha sido llamado por Dios al ministerio, decía Carlos Spurgeon. Y es una gran verdad. Los títulos de una universidad o de un seminario no te es garantía de que tú eres llamado por Dios. Simplemente que te graduaste de una universidad. Es el llamado a la santidad. Dice: si alguno anhela obispado, diga autoridad. Buena obra desea, pero es necesario que gobierne bien su casa, mantenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que sea prudente, que sea decoroso, que tenga un buen testimonio de los de afuera, que no sea un neófito. En otras palabras, Dios anda buscando madurez y testimonio de esa persona para luego decirle: ven, gobierna mi casa. El que no gobierna su propia casa no puede gobernar la casa de Dios. Quiere decir que Dios requiere lo mismo cuando va a ser autoridad a una persona: que tenga su imagen, que piense como Dios piensa, que viva a Dios, para que pueda no solamente representar a Dios, sino llevar al pueblo a Dios e impartir a Dios. Amados, escúchame, lo que da autoridad a una persona no es tener un título, no es tener una posición eclesiástica, hablando de la iglesia. O sea, no es ser obispo, ser pastor, ser apóstol, ser profeta, ser evangelista. Nada de eso te da autoridad a ti. O sea, y entiendan lo que voy a decir ahora. Pues cuando Dios ordena al ministerio, te da autoridad, si es genuino el llamamiento. Pero escúchame, lo que quiero decir es esto, que una, óigalo bien, una persona que vive a Dios y vive la verdad, tiene autoridad, aunque no tenga un llamado al ministerio y aunque no tenga ningún título. Lo que te da autoridad es vivir a Dios. Amén. En otras palabras, Un ministro, cualquiera que sea, si no vive a Dios, es un carnal, él puede tener la autoridad de la posición, pero no tiene respaldo de Dios, no tiene la aprobación de Dios. Y no va a tener autoridad, porque la autoridad no es mandar más. La autoridad, en último análisis, es hacer las cosas como Dios para que la gente llegue a Dios. Hay quienes se aferran y se esconden en la autoridad del título, de la posición, y no tienen autoridad. Perdónenme lo que voy a decir ahora. Hay personas en esta congregación que no tienen ningún título, y yo los respeto más que muchos ministros, porque viven a Dios. Viven a Dios. Viven de tal manera a Dios que yo voy para que oren por mí. Cualquiera puede orar por mí, y deben orar por mí, porque Dios lo manda. Pero cuando yo voy a pedir oración, no se la voy a pedir a un carnal. No porque Dios no oiga a los carnales. Sino porque Dios me ha enseñado que tiene autoridad el que vive a Dios y vive la verdad. Alguien que vive bien tiene más poder en su silencio que lo que muchos tienen en sus discursos. La autoridad no está en la posición, no está en las palabras, está en la relación con Dios, o sea, en el respaldo de Dios. En otras palabras, la autoridad viene de Dios y la tiene todo aquel que viva a Dios. Te voy a decir algo que es muy difícil quizás decirlo con palabras. En la vida física hay leyes establecidas por Dios. La ley de la gravedad, que todo cuerpo tiende ahí al centro de la tierra, te suelta algo y va hacia la tierra. Hay muchas leyes que todos vemos, estamos regidos por las leyes. Así como en el mundo físico hay leyes, en el mundo espiritual hay leyes. Y ahora, a ver si puedo comunicar esto. La Biblia dice que Dios bendice al generoso. Y de eso se valen los predicadores para sacar dinero. Porque es verdad. La Biblia dice inclusive que el que le da al pobre le presta a Jehová. Es un préstamo que le está haciendo a Jehová. Dice los proverbios. Es verdad. La generosidad trae en sí bendición. Pero escúchame. Cuando tú eres generoso, no es que Dios dice, ay, mira, Manolo fue generoso. Dio 100 dólares, vamos a darle 500. María Gutiérrez, mira, es generosa. Le dio una compra a este pobre. Vamos a mandarle a ella un auto. No funciona el cielo así. Escúchame, la misma generosidad, por ser una ley espiritual, te trae la bendición. Porque generoso solamente es Dios. Y el que vive a Dios tiene la bendición de Dios y tiene la persona de Dios. ¿Tú entendiste eso? Eso es aplicable a todo. Dios hace muchos años me dijo a mí, no te pongas a pelear con los hombres. Todo el que se rebele contra ti, tranquilo. Tú súfrelo, porque hay que sufrir. Súfrelo. Pero no te pongas, tú decides si yo soy tu juez o soy tu abogado. Si tú te defiendes con ese que se rebela contra ti y que te calumnió, te criticó y tú estás reaccionando, entonces tú eres igual que él, un carnal igual que él. Así que yo, como los dos son carnales, los trato igual, soy el juez de los dos. Pero si tú sufres el agravio, igual que mi hijo, yo soy abogado de los que callan y no se defienden. Así que estoy de parte tuya. Y así he vencido a todos los enemigos hasta el día de hoy. Lloro, paso noche entera llorando, me entristezco, reacciono igual que todos ustedes porque soy emocionado como todos ustedes. Pero al final digo, Señor, que prevalezca tu espíritu. Y Dios me ha ayudado. Y me han escuchado citar siempre el Salmo 34. Al malo no hay que matarlo. Porque la Biblia dice que al malo lo mata la maldad. La maldad es una ley espiritual, es una ley del diablo. Y el que hace maldad tiene la consecuencia de la maldad. No es que Dios dice, porque es malo, le voy a mandar un castigo. No, es que ya el mismo mal lo lleva al castigo. Yo no estoy diciendo que no hay un juicio un día. Yo no estoy diciendo que Dios no puede intervenir. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el pecado en sí, el que peca, es hijo del diablo, porque el diablo es mentiroso desde el principio y es padre de mentira. El que practica el mal, el engaño, la mentira, tarde o temprano lo va a alcanzar su mal, porque está siguiendo un camino. Se aplica igual. Tú practicas el amor, dice, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharéis si no hubieseis desmayado. No es que Dios te va a bendecir porque practicaste el amor. Yo no estoy diciendo que Dios no bendice al que practica el amor. Estoy diciendo que no necesariamente tiene que intervenir en cada caso, sino que vivir a Dios te lleva a todo lo que es Dios. Amén. Amén. Y eso, mis amados, golpea la religión. Pórtate bien para que no te vayas mal. Pórtate bien para que Dios te bendiga. Pórtate bien para que no te llegue juicio. No es por eso. Usted se aparta del mal porque usted ama a Dios, porque usted admira a Dios, porque usted respeta a Dios, porque usted tiene la imagen de Dios, porque usted anhela ser como Él. Es su prioridad en la vida. No es que con Dios me va bien. Esa no es la motivación. Es falsa. Es que yo estoy tan convencido que el camino de Dios es el verdadero, el correcto, el perfecto. Es cierto que me conviene, pero no lo hago porque me conviene. Me hace porque yo admiro. Quiero ser como el que admiro. Así como usted admira un deportista y usted quiere usar la ropa interior del deportista porque usted lo admira y se le da un consejo, usted lo sigue y usted se peina como él. Peínese como Dios, vístase como Dios, sienta como Dios, piense como Dios, imite a Dios. Porque usted quiere ser como su padre. Porque usted tiene la genética de su Dios. ¿De qué manera lo digo que usted lo entienda? Para entender la vida del reino de Dios hay que tener revelación. Pero también hay que tener corazón. Hay quienes tienen revelación pero no tienen corazón. Hay quienes tienen corazón pero no tienen revelación. Se necesitan las dos cosas. Pídeselas a Dios. Y como Dios se calla cuando termina, yo también. Dale un aplauso al Señor. Ya tenemos la introducción para entrar en la autoridad. Vamos a orar a Dios. Padre bendito, Dios eterno. ¿De qué manera te oro? ¿De qué manera te oro, Señor? Me humillo ante tu presencia, Señor. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que tú le visites? ¿Quién soy yo para que tú me hagas hablar tu palabra y revelar tu corazón? ¿Quién soy yo, Señor? Por eso tengo que esconderme en Jesús. Gracias por ser tan bueno, Señor. Aunque yo sea malo y seamos malos, tú eres bueno. Gracias, oh Dios. Señor, yo quiero ser el primero en vivir esta palabra, Señor. Por favor. Todo lo tuyo lo voy a ver de acuerdo a ti, de acuerdo a tu persona, Señor. Por lo que nos has dicho, todo lo que tú haces, lo hace de acuerdo a ti, por ti y en ti. Padre, gracias. Quiero rogarte que el Espíritu de esta palabra, la revelación de esta palabra, la transformación de esta palabra, llegue a mí, a nosotros, Señor, por favor. Que nadie sea rebelde ni duro de corazón. Señor, que sea parte de esta palabra, que la anhelemos, que por lo menos haya nacido un deseo en el corazón urgente, apremiante, de vivir, Señor, tu autoridad en la tierra, bajo tu autoridad, Dios mío,
y que entendamos por qué debemos amar la autoridad, porque procede de ti. Danos tu bendición. Yo bendigo a tu pueblo en tu nombre, en tu pacto y en tu generosidad. Que el bien y la misericordia nos sigan siempre. Mi hermano, oro, como se dice, con mi corazón en mi mano. Pido a Dios con vehemencia, con urgencia, que te bendiga a ti y a tu casa. Que esta palabra haya penetrado más allá de las emociones y del intelecto a tu mismo corazón y se ha guardado en el tesoro del bien, en el hombre nuevo. Y que Dios pueda usar esta palabra para cambiar tu manera de ser y de pensar, y sobre todo de actuar. Que siempre sea tu meta ser como Dios, para agradar, para vivir, para agradar a Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.